Bueno, Franco Gil, le digo a nuestras audiencias, forma parte de una cooperativa que se llama Polok Nenú, que a su vez está conformada por miembros de pueblos originarios, ¿es así?
Así es, sí.
¿Cuántos miembros tiene la cooperativa?
Y digamos, lo vamos a explicar así, en papeles son 32 que están los socios, pero la cooperativa es mucho más extensa porque son 14 comunidades indígenas que 14. Están asociadas en esta cooperativa de trabajo.
Entiendo que funcionan por la ciudad de Caucete, ¿no?
Sí, Caucete es la, donde está la sede principal, pero las comunidades están dispersas también en 25 de Mayo, en Sarmiento. Es muy amplio el territorio, digamos, y la cooperativa lo que busca es dar valor agregado a las producciones primarias que se realizan en esas comunidades, ¿no?
Ay, qué bien, mirá qué linda explicación así de tipo técnica, pero que lo entendemos perfectamente. Les quiero contar a nuestras audiencias que Franco hoy ha traído para que invitemos a nuestros amigos y amigas de la TV pública alfajores de
Algarroba,
que es como la vedette, digamos, el atractivo, el producto principal que está hoy por hoy, digamos, elaborando la cooperativa, que lleva ¿cuántos años este proyecto ya?
Y en realidad, por lo que Nenú, si bien es el nombre de la cooperativa, es un proyecto de vida, en realidad.
De vida, claro
y
que sí.
Y lo venimos trabajando hace más de 12 años. Pero la cooperativa, bueno, obtuvo su matrícula en el año 2019. En 2017 la empezamos a gestionar. En 2019 obtuvo la matrícula, pero como te digo, es un proyecto de vida porque habla de utilizar el bosque nativo, los frutos del bosque nativo y como te decía, las producciones primarias, como el chivo también.
El chivo, mirá.
Darle valor agregado y vivir de eso, digamos.
Nos trajo para degustar, según nos dijo Franco Gil. Bueno, nos ha traído, por supuesto, los alfajores, que ya le vamos a convidar a Nati Maderna de la TV Pública, con quien enseguida vamos a estar en contacto. Y me le vas a contar todo esto, por favor, Franco. Pero además, ¿qué trajiste ahí en el frasquito?
Bueno, esto es un escabeche de chivo.
Escabeche. No lo puedo creer. Qué maravilloso. Pero bueno, la verdad es que se ve muy muy colorido, muy muy rico, sobre todo bien industrializado, con un packaging muy bonito. Así es que, bueno, a mí me parece que Nati Maderna ya se está dirigiendo a nosotros, nos está hablando. A ver, Nati, mirá lo que te traje, te traje unos alfajores, te hemos traído también escabeche de chivo. Vamos a ver. Ya en un minutito vamos a estar con ella. Estamos con todo el preludio de Aire Nacional, la TV pública, que bueno, frecuentemente está comunicándose con el resto del país, con todo el interior del país. En este caso nos toca a nosotros, Nati. Natu, mira lo que te traje, buen día. Hoy te traje cuestiones gastronómicas.
¿Qué te trajiste?
Te traje alfajor de algarrobo, y como si eso fuera poco, te trajimos escabeche de chivo.
Ay, no, esta sorpresa me está haciendo mal.
Sí, no te oigo.
Ahí está. A ver, André.
Alfajor de algarrobo, y te trajimos también escabeche de chivo.
Vamos a solucionar esto.
Ah,
vamos
bueno.
Vamos a solucionar, André, porque te escucho, se me va y viene el sonido.
Bien.
No, está complicadísimo. El arranque es viernes. Escúchame. Está muy complicado.
Es viernes y la tecnología lo sabe, querido Franco. Así que bueno, ya vamos a estar seguramente retornando al contacto con la radio pública. Bueno, estas cosas que suelen pasar, ¿viste?
Sí,
que
sí,
uno que cree que está con la tecnología a full y sin embargo por ahí te juega estas malas pasadas. Pero bueno, hemos tenido la oportunidad durante todo el año de hacerlo bueno, con esta producción Aire Nacional, con la conducción de Natalia Maderna, y son estos espacios necesarios y oportunos para que demos a conocer productos e iniciativas la tuya,
totalmente.
Franco, ¿no?
A nosotros es muy importante poder contar con estos espacios porque, bueno, queremos de a poquito ir introduciendo esto, que son productos nuevos, digamos, pero que son muy propios de nuestra provincia.
Pero
son
claro que sí.
Elaborados con cosas autóctonas. El chivo que tenemos en San Juan tiene características propias, un sabor propio.
Porque además está alimentado con vegetación, digamos,
con
del
campo. Bosque nativo, claro, el bosque autóctono.
No es que se les da, digamos, el alimento todo procesado, sino que está alimentado naturalmente, ¿no?
Bueno, la algarroba también es parte del consumo de la dieta de los animales, entonces eso le da un sabor característico. que no se va a encontrar en otro lugar. Es decir, los chivos de Mendoza, de otro lugar, tienen otro sabor. Entonces, de a poquito ir introduciendo esto en que la comunidad sanjuanina
se vaya familiarizando.
Exacto, y que lo tome, que lo sienta como propio, ¿no? Que pueda darle ese valor de decir, bueno, esto es nuestro, es autóctono.
Bien.
Sale de nuestro bosque nativo y de nuestros pueblos originarios que,
claro que, sí,
que se han podido organizar y armar una fábrica, una cooperativa, ¿no?
Que además es, por supuesto, una fuente laboral, ¿no?
Totalmente,
para cada
sí,
uno
sí,
de
sí.
ellos. Bueno, ya hemos dicho, hemos mencionado el alfajor de algarrobo, que lo estoy mirando, mirá, la verdad es que es muy, muy atractivo. Me parece que esto está muy bueno. ¿Qué tiene que adentro, arrope?
No, dulce de leche.
Dulce de leche.
Dulce de leche, por ahora sí.
¿Han pensado en ponerle al ropa?
Sí,
que también sí,
sí, sí. Hemos hecho algunos.
Ajá.
Pero bueno, el tema es poder ir organizando la producción.
Bien.
De manera que podamos tener stock y...
Esto está empezando recién.
Sí.
Claro, claro. Bueno, hemos visto, hemos mencionado el algarrobo, el chivo. Sí. Autóctono de estas tierras. ¿Y qué más? ¿Cuáles otros productos?
Jarilla.
Prima. Jarilla.
Jarilla.
La vieja y querida jarilla.
La jarilla de los mil usos, se le dice.
De
¿no?
los mil usos. Sí. Así es. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que están elaborando con base a jarilla?
Bueno, lo principal que hacemos con la jarilla es un agua esencial que se le llama hidrolato.
Hidrolato.
Sí.
Bien.
Se obtiene a través de un proceso de destilación. Tenemos una máquina destiladora. El vapor cuando cruza por la planta
sí.
rompe sus células y adquiere todas sus propiedades. Entonces después por un proceso de condensación se obtiene el agua esencial y esa agua que es el hidrolato, bueno, tiene todas las propiedades de la jarilla.
Ajá.
Que si le preguntamos a los abuelos, ellos van a saber decirnos, ¿no?
Pero eran incondicionales de la jarilla.
Lo principal es el uso medicinal, digamos.
Ajá,
todo lo bien. Que tiene que ver con enfermedades de la vía respiratoria, el pecho.
Qué sé yo, para hacer vaos, así.
Uno exacto. Y para tomarlo también es comestible.
Tomarlo.
Ese hidrolato es comestible. Entonces.
Pero lo que ustedes elaboran con base de la jarilla, ¿cuál es el producto?
Hidrolato se llama.
Hidrolato.
Es una agua esencial.
Ah, perfecto.
La comercializamos en un frasquito de vidrio. Y se puede utilizar para saborizar una carne, una ensalada.
Mira vos.
Viste que hay mucho que les gusta comer el asado con
gusto
sabor a
jarilla.
Jarilla.
Sí, sabor a jarilla.
Se puede utilizar también en lo que es la parte cosmética para la caída del cabello, para engrosar el cabello. Y
eso me va a venir bien a mí. ¿Sabes qué? Otra cosa, la cuestión cosmética que vos decías,
sí.
Para las pieles y
sí,
todo
sí.
eso, ¿está apto para...?
Sí, 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 se puede colocar directamente sobre la piel. Está concentrado la jarilla ahí, así que unas gotitas que se tienen que disolver o se pueden poner con la crema.
Claro, podría ser así, sí, un sí. poquito de algodoncito y
claro.
puesta en el... Vos sabés, querido Franco, ya le estamos escuchando nuevamente a Nati Maderna. Vamos a ver si ahora sí se nos hace este contacto que tenemos programado ya hace unos días, porque excelente la producción de la TV pública, que desde muy muy pronto se están comunicando con nosotros para producir este momento tan bonito que nosotros le vamos proponiendo, cuestiones que tienen que ver con la provincia de San Juan y que queremos dar a conocer en el resto del país. Hoy te quiero recordar a nuestras audiencias que estamos con Franco Gil de la cooperativa Polok Nenú. ¿Qué significa esto?
Polok Nenú significa
la posibilidad
trabajo
de
para
sonar
buen vivir.
Ah,
lengua guarda.
Claro.
Para todo el país.
Esto
claro
de trabajar para vivir y no vivir para trabajar.
Toda la República. ¿No?
Sí.
Qué bonito.
Vamos
bueno.
a volver a San Juan.
Vamos a ver, ahí estamos.
Voy a volver a
ver.
A San Juan.
Hola.
A San Juan, prendimos velitas.
Hola. Cadena de oración.
Con
cadena de oración, ahí estamos.
Me voy a San Juan. Dale, sí. Robel.
Hola, hola Nati, Natu, ¿cómo estamos? Aquí estamos nosotros ya degustando el alfajor que te va a llegar a vos pronto con el bolsín y para toda la producción. Así es que tenemos alfajores de algarrobo, no solamente eso, sino que tenemos escabeche de chivo. Pa, pa, pa. No me digas que no me escucha.
André, vamos
sí.
a intentar solucionar el problema técnico bueno. porque se nos va y se nos viene el sonido. Va,
bueno.
¿Te escucho?
Bueno, ¿me escuchás? Opa, opa, opa. Bueno, te digo que teníamos alfajores de algarrobo y tenemos también escabeche de chivo, que son los productos que están elaborando los chicos de la cooperativa Pollock Nenú. Y como escucho que Nati sigue hablando y hablando, es muy probable que no me esté... Algarroba,
vamos
sí,
a ver si solucionamos
sí,
el problema
sí.
técnico para después volver
bueno,
a San Juan.
Bueno, acá vamos a estar, nosotros estoicos esperando ese momento. Bueno, cosas que pasan. Contame, me gustaría saber, Franco, ¿cómo fue el momento fundacional? Ese día que, no sé, se juntaron con amigos y comenzaron sí. a soñar con esta idea.
Para nosotros es difícil hablar de un momento, como te decía, como venimos de hace muchos años.
Claro.
Fundacional de la cooperativa, digamos, claro, pero... sí existe, pero nosotros somos parte de la comunidad desde que nacemos.
Totalmente.
Somos parte de la comunidad. Simplemente fue un momento en el que nos juntamos un grupo de jóvenes. A ver, yo vivo en Caucete.
En Caucete.
Mi bien. Familia migró, digamos, a la zona urbana para escolarizarme. Uh-huh. Y nos decían en ese momento que las comunidades huarpes de San Juan eran poquitas, que eran 5 o 6, que ya estaban relevadas por el organismo nacional, el INAI. Y yo conocí a la vuelta en mi casa un huaquinchay, más allá un talquenca. Tenía un amigo que era echenique. Y digo, no puede ser que sean 5 comunidades si huaquinchay, talquenca, echenique son apellidos netamente huarpe. Lo salí a buscar y nos juntamos. Mirá. Y dijimos, bueno, tenemos que reorganizarnos, digamos, uh-huh. organizar el pueblo huarpe.
En principio juntarse, ¿no?
Juntarse, sí. Y si bien siempre hemos sido parte y hemos existido y hemos estado ahí porque estamos, la comunidad son desde siempre.
Naturalmente, digamos,
claro.
Nos ha llevado a juntarse, sí.
Pero bueno, ahí alrededor del 2010, 2011, es que decidimos ya organizar, digamos, empezar a darle forma a un proyecto, digamos, de vida, uh-huh. que es Pollock Nenú. En ese tiempo todavía no tenía el nombre Pollock Nenú, digamos, simplemente claro. era la idea de poder reivindicar las costumbres, es decir, preservar esas costumbres que hacían nuestros ancestros, pero al mismo tiempo darle un valor agregado a una producción que genere fuente de trabajo, digamos. Uh-huh. Esa era la idea, la consigna, digamos.
Bien.
Así que bueno, empezamos por la algarroba, investigamos sobre la algarroba, todos los usos que tiene, primero, las propiedades.
Primero, claro. Que, primero conocer el producto, exacto. digamos, lo primario, ¿no es cierto?
Sí,
incorporarlo, sí. quererlo, porque por ahí no podés, claro. Digamos, manipular algo que no conocés,
sí, sí, sí,
ni lo haces propio.
Bueno, la algarroba, a ver, nosotros desde niños siempre hemos probado por nuestros padres que
claro.
nos han hecho
añapa.
El patá y la ñapa, exactamente.
Añapa, para fin de año, ¿no? Que te hacían unas jarras de añapa.
Siempre recuerdo.
Se tomaba como aperitivo.
Exactamente, siempre uh-huh. recuerdo a mi abuelo haciendo la ñapa,
yo también
tomando.
Lo recuerdo. ¿Y vos sabés dónde? Mirá que vamos a coincidir. En Caucete también.
Ah,
mis abuelos vivían por la calle 25 de Mayo, frente a la bodega, uh-huh. esta que las de La Sirena, justo
sí,
enfrente.
Sí, sí.
Así que tengo mirá. Presente a La Sirena, todo eso. Yo, siendo niña, sí, la escuchaba sí. y padecimos con La Sirena porque le teníamos miedo. Pero nos contó una vez Claudita, justamente Claudia Cabrera, nuestra productora, que está acompañada también por Maxi Reta y Abel Nasip, somos todos del equipo de Radio Nacional, que volvió La
sí,
Sirena,
sí,
porque
sí,
en un momento
volvió.
se interrumpió, ¿no?
Sí, sí, dejó de estar.
Dejó de estar.
Es muy caucetera la
Sirena. Es casi una bandera,
sí,
un
sí,
estandarte
sí.
del... Pero ustedes, ¿dónde funcionan como lugar, como sitio?
Bueno, ahí cerquita justamente de la, uh-huh. de la Sirena, de la bodega.
De la
cooperativa. En la ex bodega Torraga,
ajá.
que está en la siguiente cuadra ahí de la bodega mencionada, digamos, es la ex bodega conocida por los hechos trágicos
sí.
que sucedieron en su momento.
Pero que ahora es conocida por un hecho muy bonito,
sí,
¿no?
La estamos recuperando y poniéndole en funcionamiento, dándole vida a ese lugar. Así que bueno, es también muy significativo para nosotros poder haber podido recuperar ese lugar, ese espacio. Es muy fácil acceder, digamos, está sobre la ruta, yendo a la difunta Correa.
Uh-huh.
Ahí sobre la misma ruta está la fábrica y bueno, de a poquito, con mucho esfuerzo, hemos ido refaccionando el lugar. Recordemos que es un lugar, digamos, que fue... rematado en su momento, que lo alquiló la municipalidad de Caucete y nos cedió ese lugar a la cooperativa.
Ah, se nos ha cedido. Muy bien. Sí, ahí sí, también sí. Tenemos una articulación con el Estado que siempre viene muy, muy bien para los apoyos necesarios, porque por ahí comenzar y dar vida a todas estas tareas no es fácil, porque bueno, tiene su exigencia dineraria también, porque vamos a decir, tenemos que hablar del Bill Metal también.
Totalmente.
Sí, pero bueno, ¿cuántas familias viven de este proyecto?
Bueno, son 32 vinculada en forma directa, porque lo explicaba en un principio, no todos los integrantes de las comunidades están asociados directamente a la cooperativa, claro. Pero después cuando hacemos el análisis de los beneficios indirectos, los beneficiarios indirectos, digamos, son aquellos que recolectan la materia prima o que trabajan con el chivo y que le estamos dando valor agregado, bueno, son mucho más, seguramente son más de 60 familias. En forma indirecta que se vinculan a la cooperativa, ¿no?
Claro, claro, qué bien. Pero además entiendo yo que se habrá convertido casi en un grupo de amigos, ¿no es cierto? También de amigas, donde además de conversaciones de trabajo estarán compartiendo, por ejemplo, proyectos y cuestiones sociales.
Totalmente.
¿No? Familiares y
Bueno, fíjate que nosotros cuando empezamos a reorganizarnos, esto allá por el 2012, empezábamos a contar historias de nuestras familias. Resulta que mi abuelo se había juntado con el abuelo del otro chico, que éramos amigos, simplemente, y resulta que tenemos una historia común.
Común, claro.
De nuestros
ancestros. Se reconocieron como familiares.
Exactamente.
Mirá vos.
Nos ha pasado con todos, con los Huaquinchay, con los Talquenca. Entonces ahí entendimos que somos una gran familia, digamos, es decir, y creemos que gran parte de la población de Caucete, de 25 Mayo, Sarmiento, y seguramente que también en San Juan habrá mucho, somos descendientes de Huarpes
y
somos una gran familia. Sí, sí, nuestros abuelos, nuestros antepasados han tenido que hacer ese proceso de migración, ese camino, digamos, de
hacia la ciudad, claro,
exactamente,
claro,
y con los cambios de generación se ha ido perdiendo un poco la historia. Por eso creo que estamos en un punto crítico ahora de poder preguntarle a nuestros abuelos, a los más grandes, digamos, que tengamos en la casa, sobre nuestra historia, digamos,
claro,
de dónde venimos, qué nos pueden contar de eso. Nosotros lo descubrimos de esa manera, digamos. Mirá, yo
casi estaba, naturalmente.
Exactamente, estábamos un día en mi casa viendo fotografías, ¿viste esa fotografía que se guarda en los baúles?
Pero
viejísimas.
Claro que sí.
Y encontramos una foto.
Sacate la caja de la fotografía.
Exactamente. Sí. Y estábamos con mi abuela revisando los baúles muy antiguo de mi abuela ahí, metiendo en mano, y encontramos una foto y nos causó risa en ese momento, no sabíamos que éramos huarpes. Mirá, parece India, decimos nosotros en nuestra ingenuidad, ¿no? Esta mujer de esta foto, blanco y negro,
claro,
la foto.
Claro.
Y dice mi abuela, sí, esa es mi abuela, dice.
Ah,
o sea, la abuela de mi abuela, mi tatarabuela.
Sí, 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 sí.
Y bueno, entonces un clic ahí hubo porque decimos, bueno, si mi tatarabuela es india, mi abuela es india, entonces yo soy india.
Claro,
yo,
obvio,
entonces
la descendencia.
Ahí entramos a buscar nuestra identidad, nuestro origen, y bueno, rápidamente descubrimos todo. Algo que estaba silenciado, callado, resguardado en realidad, porque en otro momento era muy difícil decir somos huarpe, había
claro,
mucha discriminación.
Exactamente. Sin embargo, hoy se lo pone en valor, ¿no?
Sí,
un valor
sí.
importante a estas comunidades, y no solamente eso, sino han habido momentos en que se les ha reconocido muchísimos derechos,
de los cuales
hoy gozan, por ejemplo, el derecho a la tierra,
exactamente,
¿no?
Exactamente, sí.
Que
sí.
ha sido una lucha permanente. Querido Franco, contame. ¿Qué es lo próximo así que se viene como para dejarle a la audiencia para que lo vaya pensando?
Bueno, el próximo objetivo, la meta que tenemos es poner el chivo en la góndola.
¡Apa! O sea, ponele. Yo
más ni menos.
Hoy tengo ganas de comer unas costillitas de chivo.
Claro, poder ir al supermercado y encontrar ahí la costillita de chivo de acá de San Juan.
Digamos. Bien, como quien encuentra cerdo, como quien encuentra la carne vacuna. El viejo y querido chivo.
Sí, fíjate que hoy es muy difícil la comercialización del chivo. La gente,
muy difícil,
la gente lo vende, bueno, obviamente
está
en el mercado,
caro,
Sí, sí, bueno,
está caro.
Cuesta mucho la producción.
Estamos, bueno, es que la sequía también ha afectado
eso.
Tremendamente.
Estamos en la zona más árida de San Juan.
Sí,
no tenemos agua, ni siquiera en algunos casos para consumo humano, con un tachito de 200 litros, esos tachitos azules, hay que vivir todo un mes, hasta que venga de vuelta el tanque trayendo agua, entonces es muy difícil la situación, los pozos de agua de pozos de balde, que le llamamos nosotros, que son cavados a mano.
El pozo de balde.
Son de hasta 15, como mucho hasta 20 metros de profundidad, y todos esos pozos se están secando,
Vienen
secando.
Es tremendo. Por eso uno ruega cada día que haya una, no sé, un pronóstico de lluvia. Sí. Y cada vez que lo hay, como ahora, la verdad es que comienza incluso a rezar, ¿no? A encomendarse a la divinidad para que, bueno, nos bendiga con esta agüita, que es poca, Franco. La verdad es que estamos añorando tener esa agüita necesaria. ¿Y ustedes cómo les va con la provisión de este tipo de elementos? El agua y todo lo que necesitan para la producción.
Es muy difícil. En muchos casos dependemos de un municipio que lleve el agua en el tanque.
En el tanque, claro.
En Bermejo, en la zona de Caucete, en Bermejo, las chacras, las vertientes de agua natural, que es con las que se han abastecido y han funcionado, no han tenido problemas ellos en todos estos años para atrás. En estos últimos años se están empezando a resentir, digamos, el caudal de agua es menos.
Sí. Porque viste que una lluvia que hay, por más que sea una tormenta, un aguacero, no es suficiente.
No, porque son muchos años de sequía acumulados.
Sí. La verdad es que nos encanta, Franco, que hayas llegado hasta aquí. Nos parece que se ha vuelto infructuosa la comunicación con la TV pública por estas cuestiones de la tecnología, pero bueno, enhorabuena que llegaste, porque a la audiencia le queríamos contar de la existencia de esta cooperativa Polok Nenú, conformada por miembros de organizaciones de pueblos originarios.
Así.
En este caso se llama Pinkanta. Mira, y Pinkanta, contame sobre ese vocablo, esa palabra.
Pinkanta significa muchos hermanos, unión de hermanos.
Ah, claro.
No hay una traducción literal, digamos, entre el español y la lengua huarpe, por eso puede tener...
Son como conceptos.
Exactamente. Uh-huh. Entonces Pinkanta es la unión de los hermanos, de muchos hermanos que están en conjunto, un grupo de hermanos.
Uh-huh.
Y bueno, el nombre de la organización Pinkanta es justamente podríamos decir, la parte política de esta cooperativa. La cooperativa es la parte productiva, digamos.
Claro, esta es la que toma las decisiones.
Exacto, sí.
Digamos, hace los proyectos.
Son las mismas 14 comunidades que están en la cooperativa, nada más que está la parte del ala política, digamos, por así decirlo.
¿Y cómo es que se organizan? ¿Cada pueblo tiene un representante o han elegido un consejo? ¿Cómo se han organizado?
Claro, sí. Primero, las comunidades son un grupo de familias que se organizan de acuerdo a criterios que ellos establecen, ya sea porque viven en un mismo lugar, por ejemplo en Bermejo, viven en la zona de Las Talas, en Caucete, es decir, comparten un territorio, entonces, bueno, son una comunidad que viven en determinado territorio. Y otra forma de organizarse es por los lazos familiares.
Ah, perfecto. Por familias.
Exacto. O sea, existe una gran familia, digamos, que tiene un tronco común, un origen común, ya sea un abuelo o algún ancestro que ya partió. Entonces todos sus descendientes forman parte de esa comunidad, indistintamente de donde vivan.
Sí. Son todos hermanos, todos iguales.
Uh-huh. Entonces ahí cada comunidad se organiza y decide quién los representa.
Bien.
Y esta organización, Pinkanta, es una organización de segundo grado, es decir, donde se reúnen, se nuclean comunidades indígenas.
Uh-huh.
Es decir, en este caso la organización Pinkanta cuenta en San Juan con 14 comunidades.
Distribuidas en toda la provincia.
Exactamente, sí. Sobre todo Caucete, 25 de Mayo y Sarmiento. Esos son los tres departamentos principales.
Muchos pueblos originarios, muchos integrantes, ¿no? De los pueblos comunitarios por aquella zona. ¿Ustedes han tenido oportunidad de hacer algún censo? ¿Saber cuántas personas forman parte de los pueblos originarios?
Tenemos censos, digamos, muy, ¿cómo podría decirlo?, que hemos hecho entre nosotros, no nada tan
científico ni...
Exactamente, porque
tan técnico.
Digo, lo diferencio de lo que es el censo nacional, que muchas veces...
De población, que
sí,
es.
Porque, ¿qué es lo que pasa acá? Que hay familias que son huarpes, que se reconocen huarpes, pero que no están en una comunidad. Y por otro lado, hay familias que sí están en comunidad. Entonces, esa diferencia es importante. Cuando uno habla de todas las familias huarpe, de todos los descendientes huarpe, son muchísimos.
Sí.
Estamos hablando, creo que el censo arrojó el 10% de la población en San Juan.
Uh-huh.
No quiero mentir con esos datos, pero algo así era el número. Pero las comunidades, estamos hablando de alrededor de 1.500 familias.
Mucho, la verdad, realmente, o sea, muy representativo.
Organizadas en comunidades, ¿no?
Uh-huh. Perfecto. Sí. Bueno, y algo muy importante, Franco. Necesito que me digas, por favor, dónde se pueden encontrar todos estos productos.
Bueno, acá en San Juan, por la calle Libertador, frente a la casa natal de Sarmiento.
De Sarmiento, donde están las casas típicas de artículos regionales.
Ahí hay un regional que, bueno, comercializa todos nuestros productos. Así que desde el hidrolato de Jarilla, el escabeche de chivo, los alfajores, todos van a encontrar ahí.
Buenísimo.
Si no, directamente en Caucete, en nuestra cooperativa, en la ex bodega Torraga.
Estaba pensando que también un lindo lugar para comercializarlo sería la terminal.
Sí,
¿no?
Sí.
Salida y llegada de turistas. Así que bueno, te lo tiro como una alternativa por ahí. Viste, hay oficinas de turismo, así que. Y hay muchos también locales que expenden las cuestiones más regionales, así que estaría muy bueno encontrar alfajores de Algarroba. Querido Franco, te quiero agradecer enormemente esta predisposición de haber llegado hasta acá. Y si bien queríamos también comunicar todo esto a nuestras audiencias, la audiencia de Radio Nacional, la radio pública, pero teníamos la expectativa de hacer un contacto con la TV pública, pero bueno, vamos a tenerlo. La vida nos va a dar
otra oportunidad.
Y yo estoy segura que Franco va a decir que sí, voy a venir. Sí. Así que te comprometo, Franco, para la próxima, porque esto es muy importante que lo sepa el país.
Totalmente.
Y que se lo mostremos y que para que vean lo bien hechos que están, lo bien producido, lo bien presentado, porque tienen su packaging ahí con la marca y la verdad es que muy vistoso, entra por los ojos. Así es que, bueno, Franco, muchas gracias.
Muchísimas gracias, a disposición, sí.
Por favor, te vamos a comprometer igualmente al resto de tu equipo, a toda la cooperativa. Felicitaciones por ello y bueno, a seguir trabajando. Quedamos a la espera del chivo en las góndolas de los supermercados.
Ojalá que pronto lo tengamos.
Bueno, te comprometemos entonces, finalmente, para un próximo contacto con la TV pública para que nos acompañes.
¿Cómo no?
Te vamos a avisar con tiempo. Muchísimas gracias. Franco Gil con nosotros, de la cooperativa Poloc Nenú, conformada, entre otros, por bueno, algunos pueblos originarios que se autodenominan Pincanta, en reunión de hermanos. Mira qué bonito. Son quienes producen acá en la provincia de San Juan los alfajores de Algarroba, entre otros, y el escabeche de chivo, no se lo pierdan, y el agüita de Jarilla. Claudia, el agüita de Jarilla que estábamos hablando el otro día, ¿te acuerdas? Bueno, gracias.
Muchas gracias.
Franco Gil con nosotros.